Buenas tardes, hermanos. Pues yo decía que he venido aquí para estar en el banquillo. Y ahora estaba en el banquillo y me han dicho que salga, pues yo salgo. Así que como vosotros sabréis que necesitáis alguna palabra del Señor que sea viva, pues pedidle al Señor que ponga en mi corazón alguna palabra de vida. El tema del Viernes Santo es el tema del dolor. Y es el misterio más grande de la vida. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la violencia? Y es una pregunta que siempre, cuando el dolor viene a nuestra vida, es la primera pregunta que nos hacemos: ¿por qué? Y eso no es falta de fe. No es que uno, cuando se hace la pregunta ¿por qué, Señor, yo sufro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esta circunstancia? No es cuestión de faltar a la fe. Es que estamos ante un misterio. Y ante el misterio, pues la gente se pregunta ¿por qué? El sufrimiento es el misterio mayor de la vida. Pero si el sufrimiento y la muerte es el misterio mayor de la vida, el sufrimiento y la muerte de Jesús es el misterio mayor de todos los misterios. Y es importante que nosotros pidamos al Señor, pues, veas, Chus, ahí, tú querías hablar, ¿no? Te toca a ti. Bien, pues. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Y esta pregunta es la pregunta que se hicieron los primeros seguidores de Jesús. ¿Por qué muere Jesús? Y ante esa pregunta, pues unos lo abandonaron. Si muere de este tipo de muerte, es que no es el Mesías. Porque si fuera el Mesías de Dios, ¿cómo Dios lo va a abandonar en la cruz? Y aquellos que lo estaban matando, pues hacían el mismo razonamiento. Si verdaderamente es hijo de Dios, pues vendrá a salvarlo. No viene a salvarlo, pues algo malo habrá hecho, que Dios no viene en su ayuda, porque si fuera justo, vendría a salvarlo. Y debemos pedirle al Señor, pues, que nos dé esa revelación que le dio a Pablo, cuando Pablo dice: cuando el Padre tuvo a bien revelarme a su Hijo. Debemos pedirle al Espíritu Santo que tenga bien revelarnos a Jesús y revelarnos también el misterio de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor. Y para ser un poquito breve, pues es importante saber que cuando Pablo empieza a conocer a Jesús, lo primero que escucha es lo que ya se decía, una de las interpretaciones de la muerte de Jesús, que Jesús era el justo que había muerto por los injustos, que Jesús era el siervo de Yahvé que cargó con los pecados de la humanidad y perdonó con su muerte el pecado. Y esto parece que tranquilizaba un poco. Ah, somos pecadores, Jesús muere por nosotros. Gracias al perdón o gracias a la muerte de Jesús, el Padre perdona nuestros pecados y estamos en paz con Él. Y eso, pues, tranquilizó a Pablo y nos tranquiliza a nosotros. Pues gracias, Señor, que eres tan bueno, que das la vida por nosotros. Y hay un texto en el texto de Romanos, el capítulo 5, que es tan conocido, y después el 8 primero, que dice que ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Acaso Dios, que no perdonó a su propio Hijo por mí? Y todo esto suena muy bien al principio, pero el tema es: ¿dónde queda la imagen del Padre que ha exigido, para perdonarnos los pecados, un sacrificio tan grande a su propio Hijo y una muerte tan injusta? ¿Dónde está ahí el amor gratuito de Dios? Si Dios nos ama gratuitamente, perdona gratuitamente. Entonces, ¿por qué pide ese precio? Entonces no hay perdón. Y ahí es donde la imagen del padre queda mal parada. Un padre exigente, un padre que pide la muerte de un justo para salvar a los injustos, pero la revelación de Jesús es lenta, es progresiva. Y Pablo va descubriendo algo muy importante. Pablo va descubriendo en Jesús al Cristo crucificado. Es decir, la revelación que tiene Pablo, que debemos tener cualquier creyente, la auténtica revelación de Jesús, se da en la cruz. Cuando Pablo contempla a Cristo muriendo en la cruz, ahí se le revela totalmente el misterio de Jesús, hasta tal punto de que cuando descubre ese misterio, ya no le interesa nada más. Expresiones bellísimas de Pablo: yo no quiero saber nada que no sea Jesús y este crucificado. Todo lo que yo tenía anteriormente lo doy por basura con tal de la sublimidad del conocimiento de Jesús crucificado. Y cuando habla a los corintios: yo no quiero predicar otra cosa que no sea a Jesús crucificado, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Y no cabe más remedio, hermanos, que o entramos en el misterio de Cristo crucificado o nos quedamos en la superficie y en la periferia del conocimiento de Jesús. Por tanto, este día es muy importante. Por tanto, es muy importante que pidamos al Espíritu Santo: Señor Espíritu, revélame a Jesús muerto en la cruz, y de esa forma me vas a revelar también el misterio de mi sufrimiento y de mi dolor. Y hay algo muy importante que va descubriendo Pablo, y es que a medida que descubre al Hijo, descubre al Padre. Yo doy gracias al Señor que estos últimos tiempos pues estoy teniendo más tiempo libre y estoy profundizando un poquito este tema de la muerte de Jesús, del sentido de la muerte de Jesús, y de esto es lo que estoy hablando en este momento. Cuando Jesús descubre, o Pablo descubre a Jesús, descubre el verdadero rostro del Padre. No un Padre justiciero, no un Padre que exige la muerte de Jesús para perdonarnos los pecados, sino algo muy distinto. Esta mañana, hablando con los de Torrijos, ¿dónde están? Hay un dicho en Torrijos: ¿dónde están los de Torrijos? ¿Cuál es el dicho de los de Torrijos? En Torrijos, según es el padre, son los hijos. Pues hermanos, aquí se trata de lo mismo. Aquí, según es Jesús, así es el Padre. Y cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo al Padre, porque Jesús es como el Padre. Jesús imita al Padre. Acordaros aquellos textos del Evangelio de Juan, cuando Jesús, en su disputa con los fariseos, dice: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Y más adelante, y eso lo repite varias veces, y en la posterior disputa, cuando ellos dicen: somos hijos de Abraham, ¿qué les dice Jesús? Si fueres hijos de Abraham, ¿qué? ¿No lo recordáis? Haríais las obras de Abraham, pero no sois hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no hacéis las obras de Abraham. Nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de familias desintegradas, de donde los hijos, pues cada uno sale como quiere, se independizan, viven los valores que la sociedad les va dando, olvidan los valores de la familia, nos resulta muy difícil entender esto. Pero una sociedad, la sociedad de Jesús, el hijo vive los valores de la familia, los valores del padre. Y entonces ahí es donde, cuando Pablo ve morir a Jesús, es la misma reacción del centurión. Cuando aquel centurión, que no conoce para nada a Jesús, lo ve morir en la cruz, en la forma en que muere, ¿qué es lo que dice? Verdaderamente, este es Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo muere Jesús? Y no quiero ser largo, pero por lo menos que tengamos la idea. ¿Qué es lo que hace ese Jesús que, siendo imagen del Padre, en el que podemos ver al Padre, siendo de condición divina, no quiere apropiarse esa condición, sino que se abaja hasta tomar la forma de siervo? Por contraposición, Pablo también habla de Adán. Adán, que ha sido también creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que quiere? Apropiarse la condición de Dios, pero la condición de un Dios poderoso, un Dios con poder, un Dios conocedor del bien y del mal, un Dios que tiene control absolutamente de todo. Entonces Jesús sigue el camino totalmente inverso. Imagen del Padre, pero que se hace obediente, que se hace imitador del Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Y ahí en la cruz es donde descubrimos el auténtico Padre. No el Padre que envió a Jesús a morir por nosotros y se quedó tranquilamente allá, en su Olimpo, en su monte de los dioses, viendo y aplacando su ira y quedándose satisfecho porque ya por fin su honra y su prestigio había sido devuelto, sino el Padre que muere con el Hijo. Y ahí es donde Pablo descubre cómo, cuando Cristo muere, los brazos de Cristo, nos dice, están más que unidos y más que pegados a los brazos de la cruz, los brazos de Cristo están pegados a los brazos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él ve a Jesús, al abrazar la cruz, abrazar al Padre, y el Padre abrazar a la vez a los hijos. Y de ese abrazo del Padre y del Hijo surge el Espíritu Santo. Y expirando nos envía su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, esa es la primera derramación, el primer derramamiento del Espíritu Santo, el primer Pentecostés. Por eso, si leemos ahí, inclinando la cabeza, ¿qué dice ahí? Entregó su Espíritu. La donación del Espíritu es precisamente fruto de ese abrazo amoroso que el Padre y el Hijo se dan en la cruz de Jesús, pero a la vez nos abrazan a nosotros. Entonces es un día, Viernes Santo, para descubrir nuestro sufrimiento abrazado por el Padre. Y ahora sí entendemos, dentro de lo que cabe, el que cuando nos dice Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, es más que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿O quién será? Dios, que no perdonó ni siquiera a su propio Hijo, entendemos qué sentido tiene aquí el perdonar o el no perdonar. Es el sentido de la entrega. Es el Padre el que no se ahorra ese sufrimiento de ver morir al Hijo, porque también estaba muriendo él. Por eso el día de Viernes Santo es un día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y hace que entendamos y experimentamos y tengamos la revelación del sentido de nuestro sufrimiento. El sufrimiento nuestro, junto con el sufrimiento de Cristo, es abrazado por el Padre. Y el Espíritu Santo se derrama de una forma muy especial en los corazones que sufren. Por eso, hermanos, damos gracias al Señor por este Viernes Santo y por todo lo que el Viernes Santo significa. Y lo celebramos, pues, con gozo, con agradecimiento al amor del Padre que nos ha amado tanto.